hoy en Así las Cosas.
¿Ya tienen ese voto que les falta?
Sí.
¿Ya lo tienen?
Sí.
¿Y de qué partido va?
Yo diría que estamos inclusive sobrados, pero pues ya lo verán.
Así las Cosas.
Minutos y gracias a toda la banda que anda, escríbele que te escribe hoy desde muy temprano, están muy activos, será que ya es jueves y ya vemos por ahí llegar poco a poco el fin de semana, que vaya que ya nos está haciendo falta, aunque va a estar muy activo. Me da muchísimo gusto que esté aquí conmigo en la cabina de W Radio, aquí en el sur de la Ciudad de México, Margarita Ríos Farjat, ella es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ustedes lo saben muy bien, aquí en este programa hemos tenido muchísimas voces en torno a lo que está pasando con el Poder Judicial de la Federación, incluidos algunos ministros, y hoy me da mucho gusto que esté aquí conmigo la ministra Ríos Farjat. Ministra, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Gabriela, muchas gracias. Encantada.
Bienvenida.
Estar aquí. Buenos días a todos.
Oye, pues un poco primero los tiempos que corren, obviamente estamos en momentos complejos, lo hemos estado comentando ya alrededor de pues lo que pasó en la Cámara de Diputados, lo que viene en la Cámara de Senadores, y bueno, pues eso obviamente no está en la cancha tuya ni en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sí un poco lo que ha estado sucediendo adentro mismo de la Corte. Me gustaría arrancar con ello. Un paro de labores de la Corte es algo que no habíamos visto, ministra, y que yo creo que vale la pena también una reflexión de lo que ha significado también implicarse en lo que les pasa a los trabajadores, las protestas de los trabajadores, y en el caso muy específico del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que sucedió, pues 8 dijeron sí, vamos a detenernos, 3 dijeron no, pero esto también es inédito, ministra.
Bien, pues yo creo que hay que ser cuidadosos con los términos, no es paro, no es huelga, aunque haya similitudes en la idea general, es una suspensión razonable de actividades, precisamente para ponderar hacia dónde vamos, ¿no?
¿De actividades dijiste?
Sí, porque vamos a evaluar cada ponencia, okay, con qué condiciones materiales de recursos humanos y de responsabilidad histórica vamos a hacer frente a una de las mayores crisis constitucionales de nuestra historia. Creo que los trabajadores están, los trabajadores y los pues los juzgados, los jueces de distrito, los magistrados de circuito, los funcionarios, secretarios, estoy de cuenta, la abogacía en general, creo que está viendo pues como uno de los tres poderes por los cuales ejerce la soberanía, porque son tres poderes, está siendo retirado de como pilar constitucional de México. Y eso impacta, desde luego, en la independencia judicial y en la autonomía, que son garantías de la sociedad que hemos construido con el sacrificio, con el dolor, con las tristezas, con historias muy trágicas a lo largo de décadas. Entonces, si está amenazada la independencia, ¿con qué garantías se va a impartir justicia? Perfección no existe en ninguna parte de este mundo. Todo puede ser mejorable, y más cuando cada generación quiere ir adecuando su constitución para que le hable a sí misma. Nunca vamos a terminar de irla perfeccionando. Pero una cosa es quererla hacer mejor, no regresar. Establecimos un sistema constitucional de tres pilares, de tres poderes, con garantías de independencia. Ni siquiera en la época más hegemónica existía siempre una luz de esperanza al juicio de amparo, llevado de la mano por una judicatura que poco a poco fortaleció su independencia en contra de todo. Entonces, por ser independiente, se lleva a cabo esta reforma, a mí me preocupa mucho. Entonces, por esa razón, considero que justamente la judicatura ha suspendido actividades, los trabajadores, los magistrados, sin independencia, que es una condición indispensable. ¿Cómo garantizas tú qué hacer? Y eso impacta en las garantías de inamovilidad judicial.
¿Y qué has conversado con tu equipo? Porque dices, pues ahora sí que cada uno de ustedes, cada una de ustedes, pues lo está también reflexionando, pues con la gente con la que está trabajando. En tu caso, ministra, ¿qué has reflexionado con tu equipo? ¿Cómo vibra tu propio equipo esto que está pasando?
Estamos en un dilema, y subrayo dilema, uh-huh, constitucional, creo que es muy comprensible. Uh-huh. Desde luego, con los asuntos que tenemos, no nada más los resolvemos con mucha dedicación y ánimo, no, nos tocan el corazón. Nos duele lo que vemos en ellos. Nos presiona y nos deja sin sueño querer resolver todo ya. Tenemos que hacerlo. Y eso no ha parado. Estamos suspendidos nada más de 2 sesiones en esta semana para determinar qué sucede. Pero estamos en una paradoja, casi casi como de las paradojas de Karl Popper, ¿no? De la sociedad abierta y demás, que resulta que si estás viendo amenazada la independencia de la judicatura, pareciera que no puedes hacer gran cosa y verla, pues cómo va a tener una finalidad muy lamentable, ¿no? Porque no puedes parar.
Es interesante esto que dices, están ante un dilema. Y me importa que quede claro. Entonces, lo que están diciendo ahorita es, ustedes suspendieron algunas de las sesiones, digamos, pero en principio siguen atendiendo pues los casos que tienen ustedes. Porque pareciera que, más bien, ya no se estaba haciendo nada, pero ustedes siguen, y ese es el dilema al que haces referencia.
La gente es libre de hacer lo que, de llevar a cabo, pues, su manifestación como desee. En el caso de tu servidora y en el caso de mi equipo, pues nosotros seguimos trabajando como cuando en pandemia. Recordemos que la Corte, cuando interrumpió sesiones, que irrumpió la pandemia, no sé, del 17 de marzo de 2020 como hasta el 20 de abril de 2020, no tuvimos sesiones. Pero eso, estábamos haciendo cantidad de proyectos. Siempre estudiábamos, hacíamos, de manera que cuando retomamos, pues teníamos mucho que sacar. Es decir, no es como que no estamos atendiendo nada. Absoluto, es más, jamás. Perdón, pero yo creo que la sociedad no se imagina la cantidad de trabajo de la judicatura mexicana y la altura y la calidad del compromiso y la dedicación. Por hablar de solamente la Suprema Corte, más de 3,000 asuntos al año. La Suprema Corte de otros países, por ejemplo, Estados Unidos, no llegan a veces ni a 80. Y estamos de veras, no hay forma, estás y sientes el compromiso, estás viendo las historias de vida, las guardias y custodias, privaciones de la libertad, los patrimonios que están en manos que no deben de estar, etcétera. Claro que estás comprometida con los asuntos que estás resolviendo. Eso no para, de ninguna manera. Esto es como este dilema es como un llamado de atención de que tenemos por una parte eso, pero por otra parte los pilares constitucionales previstos en el artículo 41. La soberanía del Estado se ejerce por los 3 poderes del Estado, en los términos que esta Constitución establece. Y esta Constitución establece garantías de inamovilidad judicial. ¿Para qué las garantías de inamovilidad judicial? Para que tengas el carácter, la tranquilidad de decir que no a los abusos, de no ceder a las presiones, de que no te duelan los maltratos y las calumnias. Por eso es importante.
¿Qué es lo que más te preocupa? Aquí hemos hablado en este programa muchísimo de la reforma al Poder Judicial. Ya sabemos lo que se votó en diputados, ya sabemos lo que va a suceder. Bueno, no sabemos todavía qué va a suceder en el Senado de la República, pero podemos prever un poco lo que suceda en el Senado de la República. Entonces, como tal, digamos, la hemos desgranado mucho y hemos tenido muchas voces. Pero a ti, ministra, ¿Qué te preocupa más cuando estamos hablando de esta transformación, de esta reforma? Incluso te diría, si ves 10 años hacia adelante, ¿qué te preocupa más?
Me preocupa, me entristece mi generación. Creo que cada generación debería ser mejor que la anterior. Y aquí estamos dejando un testimonio de que por ser soberano entre sí, por ser independiente y autónomo, como mandata la Constitución de los 3 poderes del Estado, por esa razón, la judicatura o el poder judicial, por ser independiente, se elimina. Por ser independiente, se destruye. Se dice que va a haber una reforma para establecer garantías de que eso se mejore. Yo no puedo comprender que haya una garantía sobre algo que se destruye. Me cuesta mucho trabajo. Por autónomo resulta que será engullido de alguna manera por otros, como una lección para la historia, de que no está bien ser independiente, de que la Constitución está bien mientras no se la mientras se la pueda manipular, de que lo correcto es celebrar la deconstrucción de los pilares que han dado estabilidad, democracia, paz social y una prosperidad que pudiera ser mejor. Creo que nunca en la vida constitucional de México dos poderes del Estado han estado determinados en destruir a otro.
Dices tu generación. ¿Por qué te refieres específicamente a tu generación?
Porque, como acabo de señalar hace unos momentos, ni siquiera en la época más hegemónica, políticamente hablando, que venimos de una evolución, ni siquiera en esa época dejaba de ser una luz de esperanza el juicio de amparo. La justicia de la Unión ampara y protege en contra de qué, siempre son actos de autoridad. Y ahora el juicio de amparo será retirado de las manos que profesionalmente lo han llevado, que con independencia lo han llevado y con valentía lo han llevado. Yo no veo garantías de independencia, de meritocracia, de estudio, de capacidad técnica, reiterado y subrayado, de valentía para poderlo llevar a cabo. Entonces me parece que el juicio de amparo, ¿qué es lo que nos molesta? Si el juicio de amparo, que es la herramienta que maneja la Judicatura Federal, el juicio de amparo por definición es contratos de autoridad, pues lógicamente que para la autoridad el juicio de amparo no es un procedimiento popular. Lo extraño es que la sociedad pareciera rendirse a ello. Y se puede decir, es que no desaparece el juicio de amparo, no, desde luego. Esta no es una reforma sobre el juicio de amparo, pero va a impactar, claro, en el juicio
de
amparo.
A ver, me detengo en eso que dijiste, la sociedad parece rendirse ante ello, y tal vez en un acto de autocrítica, estoy hablando con la ministra Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La gente, cuando hablamos de este tema, las llamadas que me llegan, los comentarios que me llegan, tienen que ver con la pésima experiencia de justicia que se tiene en este país. Y de pronto puede haber, obviamente, confusiones, aquí lo hemos dicho, lo que deben hacer los ministerios públicos, las fiscalías, etcétera, pero la experiencia, digamos, es una experiencia de una justicia que le ha dado la espalda a este país durante tanto tiempo. ¿Qué dirías, ministra? Yo sé, insisto, que hay muchos niveles y muchas cosas le toca resolver a otras instancias, pero la experiencia y la percepción de la población es la injusticia es más que la justicia en México.
Es fundamental tener bien claro los conceptos y qué es dar la espalda, porque entonces en una visualización así de que, pues por lo que falta de hacer en otras instituciones, no podemos ver una cosa buena que hemos tenido. Con sus problemas, con sus peros, porque los hay, creo que la Judicatura Federal ha sido uno de los pilares de la Constitución, no nada más de la democracia, sino los pilares del republicanismo. Yo no estoy tan segura de si que ha dado la espalda. Me parece, yo no suscribiría esa frase, con todo respeto. Yo creo que es un sistema de justicia que tiene que ser mejorable, pero que no es mejorable de ninguna manera, va en sentido opuesto, si se quitan garantías de independencia, autonomía, profesionalismo y capacitación. ¿Se va a erradicar la corrupción con una reforma como la que se plantea? ¿Yo qué más deseos no tuviera al respecto? Pues yo creo que no, porque al contrario, el sistema que existe ahorita tiene contrapesos, tiene vigilancia, tiene muchas cosas. Reitero, nada que exista en esta tierra es perfecto. Acabamos de revisar en el Pleno de la Corte un recurso, por ejemplo, de un juzgador federal al que se le confirma una inhabilitación. Eso quizás no lo sabe la sociedad. Yo creo que sí falta comunicar mínimo estadísticas. Pero sí hay contrapesos, hay revisiones y hay inhabilitaciones, hay amonestaciones, hay retiros permanentes, ¿no? Y además, pues, acciones penales y demás. Pero me refiero a eso. Si vamos a arreglar la justicia, pues la justicia no llega hasta el amparo. El amparo es un ingrediente más de la justicia. La justicia empieza desde cualquier autoridad. Y hablando en términos ya orientados hacia acá, es justicia, policías, justicia, defensorías, justicia, juzgados locales, justicia, juzgados administrativos, laborales, agrarios, y lo hay de múltiples instancias, y no nada más juzgados, procuradurías laborales, de defensa del menor, etcétera, y no nada más procuradurías, comisiones de derechos humanos, de víctimas, etcétera, que se tardan mucho en resolver las cosas. Es el diseño normativo en gran medida. Si a este procedimiento le falta A, B, C y D, ¿Qué se tiene que hacer? La ley mandata, se repone. Oye, ¿por qué? Porque los legisladores del pasado, los legisladores que diseñaron estas leyes, dijeron, bueno, más vale alargar un poco las cosas con tal de tener la justicia correcta. Nada más que si se alarga demasiado, luego no es justicia. Pero eso no necesariamente es cuestión de los juzgadores y menos de los federales. Aún diciendo, claro que hay cosas que hay que mejorar y corregir, estoy convencida.
Ministra, no sabemos todavía qué vaya a pasar en la Cámara de Senadores, pero digamos que se aprueba la reforma y que esta reforma pues sigue adelante. ¿Tú estarías dispuesta a participar para la elección a ministra de la Corte?
Mira, yo no sé qué vaya a pasar en el futuro. Yo tengo esperanza de que la sociedad mexicana haga eco de las palabras de la magistrada Isabel Perelló del Tribunal Supremo Español, ¿no?, que dijo, ningún poder del Estado puede dar instrucciones sobre cómo interpretar el ordenamiento jurídico al Poder Judicial. Entonces, yo tengo esperanza, soy una mujer de esperanza, soy muy crítica, sí, pero siempre soy de esperanza. Entonces, si esto sucede, como parece que sucederá, yo quisiera ver qué pasa con la legislación secundaria y cómo se implementa. Yo, como veo el diseño de la reforma, yo veo muy complicado que esto llegue a lograr implementarse. Y es más, yo no veo siquiera al pueblo en esta iniciativa. Yo veo que el pueblo, la única participación que tiene es al llegar a rellenar con nombres o con números una cantidad de boletas con nombres de personas que ni siquiera va a conocer. No sé tampoco cuánto porcentaje de participación se requeriría para legitimar un cambio de poder judicial. La ley de consulta popular dice que es vinculante una decisión que se toma por consulta si es del 40% del padrón. No llegamos al 40% ni con la consulta popular de 2021 ni con la revocación de mandato de 2022. Fueron creo que 7% y 7%. ¿Cuánto porcentaje se necesita para legitimar un cambio tan drástico de 200 años que reconstruye 200 años de uno de los pilares fundamentales del republicanismo en México? Es decir,
o sea, falta camino para ver.
A mí no me gusta la elección de jueces, lo he dicho muchas veces, porque pienso que genera muchos riesgos. Yo no creo que sea parte de un sistema en el que yo no creo. No me gusta estar en donde yo no creo.
Es la voz de la ministra Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, ministra, por haber venido a la cabina.
Muchas gracias, Gaby.